Ser Podcast.
El Larguero. Cadena Ser.
Como ya tenemos la experiencia de lo que pasó con los campeones de 2010, podemos afirmar que los campeones de 2026 quedarán para siempre en el recuerdo de los españoles y que se contarán los grandes jugadores que eran, cuál fue su mejor partido, su gol inolvidable, pero para llegar ahí tuvo que haber entrenadores, formadores, que les hicieron crecer. Hemos elegido a tres futbolistas: el mejor jugador del torneo, Rodri Hernández, el mejor joven, Pau Cubarsí, y a la estrella del equipo, a Lamine Yamal. A Rodri le entrenó con 11 añitos en el Rayo Majadahonda Álvaro Pescador. Álvaro, muy buenas.
Buenas noches.
Y a Lamine y a Cubarsí, además de a otro campeón como Gaby, Jordi Roura en la Masía. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Álvaro, ¿te emocionaste al ver a Rodri levantar la copa casi 20 años después de que pasara por tus manos?
Sí, la verdad es que, bueno, ya nos tiene muy mal acostumbrados y la verdad es que es emocionante ver pues un representante de esa generación tan, tan bonita que tuvimos, pues levantar un campeonato del mundo.
Jordi, y tú cuando ves a Pau y a Lamine rendir así con ese reconocimiento, entiendo que también por tu cabeza pasan muchos recuerdos, ¿no?
Sí, porque todos estos chicos los fichamos muy jovencitos, entonces tienes relación con sus padres, con sus familiares, entonces les dices, pues les cuentas la posibilidad, que en el futuro, que no sé qué, claro, nada, todo el mundo te dice, no, pues esto es imposible, no sé qué, bueno, pues no es imposible, y la realidad es la que es, ¿no? Y han conseguido un campeonato del mundo.
Uh-huh. Álvaro, ¿qué tenía Rodri de diferente cuando le viste por primera vez?
Pues bueno, la verdad es que bueno, yo tuve el placer de entrenarlo, descubrirlo, lo descubrió un compañero, se llama Manuel González. Uh-huh. Y la verdad es que lo que más nos llamó la atención fue el tema familiar, que lo primero que nos dijeron que para traerlo de Villanueva a La Cañada a Majadahonda, teníamos que tener una sala donde él pudiera hacer los deberes de 5 a 5 y media, y a partir de 5 y media él podría entrenar con nosotros. Qué bueno. Entonces eso es una de las cosas que más nos llamó la atención y que más dimos en valor, porque en esas edades pues es muy difícil que al final el futuro sea el fútbol. Entonces es lo que más nos llamó la atención.
¿Y tuvisteis que habilitar ahí un espacio o qué en el club para que hiciera los deberes? Yo entiendo que no había nada preparado, ¿no?
Eso es, el coordinador que había en esa época, que era Pablo López, habilitó un espacio que no solamente era para Rodri, obviamente, era para todos los niños pues que no vivían en Majadahonda, pues tuviesen un espacio donde poder estudiar y hacer las tareas antes o después de entrenar.
Hay que recordar que Rodri también tiene una carrera en ADE, si mal no recuerdo, con lo cual ya era buen estudiante de niño y lo ha seguido siendo de mayor. Jordi, cuéntanos tu flechazo con Lamine y con Cubarsí. Creo que tenían 7 y 10 años, ¿no? La primera vez que sabes de ellos.
Sí. A nosotros nos llega pues la información de toda nuestra red de scouting, y al final, bueno, pues hay que verificarla, ¿no? Y en el caso de Lamine hacemos un partidito. Él tenía 7 años, ¿eh? Y bueno, a pesar de esa edad, pues sí que es verdad que tenía comportamientos, tenía cosas fuera de lo normal, ¿no? Tenía una pintilla así rarilla, un poco enclenque, un poco no sé qué, pero hacía cosas ya con esa edad que eran diferenciales, ¿no? Por eso decidí incorporarlo. Y luego ya pues más adelante, bueno, cuando ya van pasando, cuando ya se incorpora al fútbol 7, luego al fútbol 11, a nuestro trabajo metodológico, ya vas viendo que es un jugador especial, ¿no? Y el caso de Pau lo mismo, ¿no? Con características distintas, lo vemos en varios torneos y bueno, pues en aquella época además el club estaba muy, muy escaso de esa posición de centrales, ¿no? Y nos pareció que era un jugador con unas condiciones, sobre todo defensivas, muy buenas, ¿no? Y lo mismo, conseguimos incorporarle y luego ha tenido una evolución fantástica, ¿no? No olvidemos que estamos hablando de chicos de 19 años, ¿eh? Que imagínate lo que han hecho con 19 años.
Jordi, tuviste a Lamine aquel día con 7 años. Imagino que uno se pregunta, cuando tiene delante de sus ojos algo así, si el talento innato existe para jugar al fútbol, si ya viene de serie en algunos casos.
Bueno, lo que es evidente es que todos estos jugadores talento lo tienen que tener, esto es obvio, ¿no? Porque si no, no. Ahora bien, no es suficiente. Uh-huh. Y esa es la realidad, ¿no? Yo he estado muchísimos años aquí en la Masía dirigiendo, he visto muchos jugadores, muchos talentos, muy talentosos, y no todos llegan, ¿no? Yo creo que es una condición sine qua non, hay que tenerlo, pero no suficiente. Luego, estos chicos, pues tienen, desde un punto de vista mental, aunque sean tan jóvenes, pues fíjate cómo aguantan lo que supone jugar estos niveles. Sacrificio muy grande, compromiso, trabajo, muchísimas ganas de mejorar, porque repito, tienen 19 años y todavía tienen un muchísimo margen de mejora. Y entonces, obviamente, el talento es imprescindible, pero si no viene reforzado con la mentalidad, con el esfuerzo, con el sacrificio, es difícil que llegue, ¿no? Y cuando se dan todo, pues hay, obviamente, hay más posibilidades, ¿no? Y en este caso de estos jugadores, pues han dado las dos cosas, ¿no?
Os lo pregunto a los dos, empiezo contigo, Jordi. ¿Es más difícil tener la madurez, la inteligencia sobre el campo que pueden tener Cubarsí o Rodri desde bien jovencitos que tener ese descaro o esa valentía, esa rebeldía que puede tener Lamine? ¿Es más difícil conseguir a ese tipo de futbolista de moldear a un Rodri o a un Cubarsí hasta ese punto?
Bueno, yo creo que son lo más importante, por lo menos para nosotros a estas edades, y creo que yo obviamente a Rodri no lo conozco, pero no lo conozco personalmente, obviamente futbolísticamente sí, ¿no? Y creo que se caracterizan porque los tres entienden muy bien el juego. Esto es muy importante, ¿no? Luego, cada uno tiene su carácter, ¿no? Pero es cierto que para jugar a estas edades, para haber hecho lo que han hecho ellos a estas edades, tienes que tener también un punto de. Permíteme la palabra, un punto de inconsciencia, ¿no? Porque si te pones a pensar a veces todo lo que han hecho con esas edades, por ejemplo, no sé, el caso de Lamine o de Pau, estás hablando de chicos que han ganado dos o tres ligas, que son campeones de Europa, campeones del mundo ahora, pues y tienen que tener un punto de madurez mental también para conseguir esto, si no, es imposible, ¿no? Y en el caso de Rodri, repito, yo no, ahora Álvaro nos lo contará, pero cuando lo ves, cómo se comporta, cómo juega, cómo hacerlo las cosas bajo presión con una tranquilidad pasmosa, ¿no? Entonces, bueno, son jugadores excepcionales y tocados por la varita, ¿no?
Álvaro.
Sobre todo, comparto sobre todo lo que es el entendimiento del juego, que es que es algo que lo llevan, o por lo menos en el caso de Rodri, es desde que le conocemos, él era una cuestión que dominaba a la perfección. Y luego lo que yo creo que es lo importante de todo esto es que tienes a jugadores que entienden el juego y los combinas totalmente, pues, con el que al final tiene más descaro, como es Lamine en este caso. Otro que tiene que tener más pausa, que tener más entendimiento, que tener más posicional, ser más posicional en el campo. Entonces, una vez que tienes al que tiene ese descaro, más el que se sabe colocar muy bien, pero si todos además en ese los juntas y tienen ese entendimiento del juego, que es lo que les ha hecho llegar a donde están, pues es cumplimentar esas piezas.
Jordi, contaba ahora Álvaro el caso de Rodri, sus padres pidiendo que tuviera un espacio para hacer los deberes antes de entrenar. ¿Cómo de importantes son las familias? Porque al final tú puedes detectar un talento con 11, 13, 15 años, pero también tiene que acompañarle lo de fuera, ¿no? Hay cosas que no podéis controlar, me imagino.
No, estas edades es muy importante, ¿no? Todos los jugadores vienen de una situación distinta, ¿no? Unos mejor, otros peor, otros no tanto, y cada uno tiene su entorno, pero es muy importante que estén lo más controlados posibles, ¿no? En este caso, siempre he comentado, ¿no? El caso de Lamine, aun siendo nosotros en la Masía, propiamente en la residencia solo están los que están fuera de la provincia, digamos, ¿no? Pero en este caso con Lamine yo creí conveniente, pues bueno, pues para tenerlo más controlado, para que pudiera hacer todas las pautas, y como comentaba antes Álvaro, ¿no? El tema de los estudios, muy importante, la formación, pues lo colocamos en la Masía, ¿no? Y en ese sentido nosotros somos afortunados, ¿no? Porque siempre hay que encajar muy bien estos dos aspectos, ¿no? Al final es verdad que es un club de fútbol, tú buscas crear jugadores, pero no puedes obviar a estas edades el aspecto formativo, el aspecto de todo el entorno, ¿no? Y esto hay que tenerlo controlado porque a la larga es lo que influye directamente en el jugador.
Álvaro, el fútbol español ha bebido de grandes maestros, desde Cruyff, en los últimos años Guardiola, Luis Aragonés, Vicente del Bosque. ¿Hay definido una forma de ser, de jugar, mejor dicho, sobre el campo del futbolista español? ¿Somos diferentes al resto? Ahí está el secreto también.
Yo, para mí, la verdad es que se lleva trabajando muchos, muchos años ya muy bien en las canteras. Y ya no es, o sea, al final, pues el entrenador Guardiola o todos los que llegan a primerísimo nivel, pues es la imagen que tenemos. Pero es impresionante, no solamente pues Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, ya son los clubes de la Comunidad de Madrid. Me imagino que en Cataluña pasará lo mismo. Ya los entrenadores están muy bien formados, los entrenadores tienen una dedicación prácticamente exclusiva cuando están en una escuela de fútbol, ya no solamente por el tema económico o no económico, que muchas veces es lo que, pero ya le damos a los niños una calidad de trabajo y un modelo de juego que se inició hace muchos años, pero que ahora mismo, a día de hoy, y con lo bien que se han mejorado también las instalaciones en los clubes, hacen que los niños, pues ya no, pues hombre, le pasa a Lamine, que ese fútbol de calle todavía lo tiene, pero cada vez vemos más un futbolista español con más estructurado, con muy buena formación desde la base, y es lo que hace que estemos un paso por delante de los demás, yo creo.
Jordi, no sé si lo ves igual, y si es así, si nos tenemos que ir acostumbrando, afortunadamente, a ver a España peleando por mundiales, porque con este trabajo que hay detrás, ya puede haber una generación peor que otra, por supuesto, pero que vamos a tener siempre una generación lista para competir por todo.
Bueno, yo creo que, en primer lugar, desde un punto de vista futbolístico, creo que España es muy diferente al resto de equipos, ¿no? Y eso es una gran ventaja, tener absolutamente definido la idea de juego, el estilo de juego que hace años que practica esta selección, que practica España, pues me parece que eso es fundamental, ¿no? Y eso en parte es posible porque el fútbol español es capaz de producir los jugadores para jugar este tipo de fútbol, ¿no? Que está demostrado que da éxitos y que es bueno. Y eso solo se consigue, como muy bien decía Álvaro, a través de la formación. Y el nivel es altísimo, altísimo, ya repito, no solo en los grandes clubes, sino en los clubes, digamos, más pequeños, pero el nivel, sobre todo de los entrenadores, es muy alto, formativamente son muy buenos, y esto a la larga lo que te hace es que el nivel de los jugadores sea muy bueno, es que no hay otra, ¿no? Y en ese sentido creo que España está muy por encima de la mayoría, y de hecho no hace falta ver más que hace creo que hace una semana o dos la selección sub-19 se proclamó campeona de Europa, ¿no? También, por tanto, creo que se trabaja muy bien, sobre todo porque hay una idea muy clara de juego, y eso creo que es muy importante, ¿no? Y en este sentido creo que tenemos que estar tranquilos, y que obviamente no vamos a ganar siempre, por supuesto, pero creo que España siempre estará en disposición de competir y competir muy bien, porque tiene la idea muy clara de juego.
Lo comentaba Álvaro, Jordi, tú que llevas muchos años en esto, ¿ha cambiado la forma de detectar el talento? Ahora se hace de una forma diferente, no sé si la expresión es más profesional, pero ¿ha cambiado mucho respecto a cómo se conseguía hace 20, 30 años?
Bueno, yo creo que en gran medida lo que ha ocurrido es que ahora todo el mundo es consciente de la importancia que tiene que tú cuides tu fútbol formativo, tu fútbol base, ¿no? Que creas jugadores, ¿no? Porque, y el ejemplo muy claro, creo que lo tenemos en estos últimos 2-3 años, el Barcelona, ¿no? El Barcelona, que ha tenido en estos últimos 3 años, o 4 o 5, una serie de problemas económicos importantes, al final Barcelona ha conseguido títulos importantes con un porcentaje altísimo de gente de la Masía, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia que tiene el talento, que tiene formar bien a los jugadores, y en ese sentido, pues todo ha mejorado, ¿no? Desde los scoutings, desde los directores deportivos, antes comentabas del altísimo nivel de los entrenadores, y por tanto, yo creo que ahora se hace un trabajo extraordinario, porque en gran medida porque todo el mundo es consciente de la importancia que tiene el cuidar las bases, ¿no?
Os quería preguntar, para terminar, por vuestro colega de profesión, por Luis de la Fuente, también formador en las categorías inferiores, en este caso de la selección española. No sé cuánta influencia creéis que ha podido tener, pues eso, que él haya sido también entrenador de chavales, Álvaro.
Pues la verdad es que es el ejemplo en el que te tienes que mirar muchas veces de decir, pues él era formador. Bueno, empezó también con el fútbol profesional, pero no pudo conseguirlo al 100%. Entra en la formación dentro de la selección, de las selecciones inferiores. Y es verdad que la importancia que yo creo que tiene a día de hoy la selección que tenemos es porque él tiene una base en la que ha confiado durante muchísimos años, que conoce a todos esos futbolistas, a sus familias, los ha visto crecer. Y una vez que tú has visto todo eso durante tanto tiempo, al final le ha hecho, pues a lo mejor, confiar más en un jugador que él ya lo conocía desde hace 8, 9, 6, 7 años, que un jugador a lo mejor que ha hecho este año un temporadón y a lo mejor también se lo merecía, pero él da más importancia a eso y eso, vamos, es que tiene mucha importancia además.
Jordi, ¿tú cómo ves el papel de Luis de la Fuente?
Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Álvaro, ¿no? Yo creo que el hecho de que él conozca a la gran mayoría de jugadores es una baza sin duda importante, pero yo también me gustaría resaltar, mira, el tema de los entrenadores en todo el mundo del fútbol, ¿no? Pero en España, cuando un entrenador no, cuando un equipo no gana, pues es claro, es que el entrenador no sé qué, es que claro. Entonces, cuando un equipo funciona, parece que cuesta más alabar el trabajo del entrenador, ¿no? Yo creo que en ese sentido, Luis ha hecho un trabajo extraordinario, primero porque prácticamente todas las decisiones que ha tomado, desde las convocatorias, desde las alineaciones, desde los cambios, desde la lectura de los partidos, creo que han sido absolutamente acertadas. Ha intervenido y siempre lo ha hecho de forma acertada. Y por tanto, yo creo que lo que ha hecho tiene un mérito extraordinario, creo que ha hecho un trabajo fantástico. Y cuando sumas esto, el hecho este con lo que comentaba antes Álvaro, de conocer perfectamente a la mayoría de los jugadores de años, pues ahí ha habido una combinación que se ha demostrado que ha sido muy buena, ¿no? Pero repito, hay que ensalzar, que parece que cueste, ¿no? Pero hay que ensalzar muchísimo el trabajo que ha hecho Luis de la Fuente.
Hemos elegido el caso de tres figuras principales de la selección española: Rodri Hernández, Pau Cubarsí y Lamine Yamal. Hay otras 23 historias más que contar, por supuesto, pero queríamos acercarnos a cómo fueron esos primeros años en las canteras de estas tres figuras ya a nivel internacional y que han sido decisivas en la consecución del Mundial 2026. Álvaro Pescador y Jordi Roura, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias. Un placer.
El Larguero. Cadena Ser.
Han sido 45-50 días muy intensos de Mundial. Yo creo que el compañero que más estadios ha visitado durante este mes y medio de Copa del Mundo ha sido Aritz Gabilondo. Hola Aritz, muy buenas.
Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya en casa, después de no sé cuántos días, ¿has echado la cuenta?
Bueno, a ver, yo creo que fueron 42. Yo llegué el día 7, unos días antes del partido inaugural en Ciudad de México, y me volví después de la final. O sea que desde el principio hasta el último partido ahí hemos estado, sí, recorriendo los tres países sedes, porque además estuve en Ciudad de México, estuve también en Toronto en un partido y he estado en Estados Unidos principalmente.
¿Has contado cuántos partidos has ido?
Pues no lo he contado, lo dejé de contar en algún momento. Yo creo que llevaba 14 o 15, 14 sí. O 15 hasta el último tramo, en el que ya se reduce mucho el número de partidos, pero bueno, los que son los que realmente hay que ir, ¿no? Porque son semifinales, final, etcétera, etcétera.
¿El mejor ambiente de los tres países lo has vivido en México, en el Azteca, podría ser?
Absolutamente, absolutamente. Creo que hay un antes y un después en el Mundial cuando eliminan a México. Yo creo que esto es así. De hecho, empieza otro Mundial. Es un Mundial absolutamente distinto al anterior. El anterior con México, sobre todo desde el partido inaugural, que fue tremendo, pero también el resto de partidos en los que ha estado una de las anfitrionas, se ha visto pues un país absolutamente entregado. Y Estados Unidos, al ser más grande, al haber muchísimas más cosas aparte del fútbol, pues se evaporaba un poco ese interés, ¿no? En Canadá estuve solo en un partido y tampoco noté lo que he notado en México, que para mí ha sido la que ha servido un poco de remo, ¿no? De para tirar para adelante de las tres anfitrionas.
Ahora quiero que elijamos, bueno, que elijas tú, mejor dicho, los cinco momentos deportivos que crees que perdurarán en el imaginario colectivo de este Mundial por los años y los años. Pero antes te quería preguntar, tú que has viajado mucho a Estados Unidos en los últimos años, también el año pasado con el primer Mundial de clubes con ese formato de la historia, ¿crees que esta vez sí y no como ocurrió en el 94, el fútbol o el soccer, como lo llaman ellos, llega para quedarse en Estados Unidos o no?
Pues creo que el empujón ha sido muy grande. Ahí están los datos de audiencia televisiva. De hecho, el partido de México contra Inglaterra, partido de octavos de final, las audiencias que tuvo, fíjate que es México, pero por toda esa colonia mexicana que hay en Estados Unidos, ya se acercó a partidos y audiencias televisivas de la NFL, que me parece que es un hito tremendo. Ha habido números que realmente nunca había habido en Estados Unidos en cuanto a eso, audiencia televisiva, estadios completamente llenos, afición entregada por el torneo. Creo que lo que es el impulso Messi, no solo en este torneo, sino en la temporada de la MLS, también ha servido partido, ¿no? Para que el soccer, como lo llaman allí, pues vaya acercándose a los grandes torneos, así sí. Que desde luego más no han podido hacer porque la sociedad norteamericana haya consumido fútbol y opte por el fútbol a partir de ahora.
Empezamos ya con ese ranking, Ariz, si te parece. Sí. En el número 5 de tus momentos deportivos del Mundial, ¿cuál has elegido?
A ver, está complicado porque han pasado muchas cosas, sí. Pero me tengo que quedar claramente en uno de los apartados, y lo voy a meter en el 5, es con Cabo Verde. Creo que ha sido una de las historias del Mundial, sin duda. Además con la figura de Bociña, el portero, creo que hay que hacerle un hueco obvio. Empezó creo que con 50.000 seguidores en Instagram y iba por más de 30 millones. No podía salir del estadio, se ha convertido en un fenómeno de masas. Y además, no es por nada, pero Cabo Verde se fue del torneo sin perder ante España y sin perder contra Argentina en 90 minutos. O sea que creo que es un poco el éxito del Mundial este de 48 años, de 48 equipos que nos habían
casi dura
48
años.
Sí, es verdad. Nos han metido con calzador, pero al final, mira, con ejemplos como el de Cabo Verde, pues tiene cierto sentido.
El quinto puesto para Cabo Verde, ¿el cuarto?
Pues tengo que meter por ahí también a Cristiano Ronaldo. Probablemente en su último Mundial ha estado gris, ha estado criticado. Además fue España la que le mandó para casa, solo marcó 2 goles, recuerdo, en un partido. Y bueno, ha sido bastante flojo, ¿no? Por el torneo de Cristiano, pero bueno, era su sexto Mundial y creo que hay que darle también, seguramente en su adiós a los Mundiales, ese apartado, aunque sea por lo negativo, a Cristiano Ronaldo.
La medalla de bronce, aunque justo una medalla de bronce en un Mundial, pues parece que no se valora mucho, pero para ti,
sí.
¿Cuál es?
Meto a Jude Bellingham. Creo que ha sido el mejor centrocampista del torneo, por lo menos ha tenido una incidencia ofensiva increíble, ha encontrado el puesto que igual en el Real Madrid estaba tanto tiempo buscando. Es una señal también para el Madrid, ¿no? Donde él se siente mejor, más liberado por delante de un doble pivote, y creo que el partido que hace, por ejemplo, en cuartos de final frente a Noruega, incluso en el golazo que marca en el partido por tercer y cuarto puesto, me hacen decantarme por él como bronce.
Un pedazo mundial el de Bellingham, sí señor. Sí. ¿La plata?
Pues Leo Messi creo que ha sido un suceso. 39 años, nadie esperaba probablemente que pudiera estar a este nivel. 8 goles, en su momento un goleador histórico superando a Klose, con aquel hat-trick en su día frente a Argelia en el primer partido, luego le superó Kylian Mbappé en el partido por el tercer y cuarto puesto en número de goles históricos, 22 frente a 21, que por cierto está ahora que hacer algún día un análisis exhaustivo de cómo pueden contar lo mismo los goles en un partido por el bronce que en el resto del torneo, pero bueno. Para mí, Messi, claramente uno de los grandes nombres propios del torneo, y le doy por ello la plata.
De hecho, te diría que las lágrimas de Messi después de la final, yo creo que serán, si hubiera que hacer un resumen de 30 segundos nomás de una imagen tras otra del Mundial, esta aparecería seguro. Yo creo que esa quedará para siempre, sí. Porque fue muy impactante, ¿no?
Efectivamente, sí, sí.
Y el oro, a ver, el número uno, ¿a quién se lo...?
Bueno, el oro está claro,
fácil, ¿no?
Está fácil, no, pero a ver, es fácil... Pero hay que ponerla en valor desde el domingo pasado hasta la eternidad, ¿no? Ese momento en el que Rodri levanta la Copa del Mundo, le doy de verdad un 10 a lo que ha sido la personalidad de Rodri en este Mundial. En estos meses también preparando el Mundial, porque él, como dijo él, personalmente tocó fondo con esa lesión de cruzado, ha estado 2 años prácticamente pensando única y exclusivamente en este momento, que es el de levantar la Copa del Mundo, ha hecho esfuerzos en la sombra, en solitario, de recuperación, en momentos durísimos, rodeado de su gente, incluso tuvo que parar en plena temporada cuando ya tenía la alta médica porque no terminaba de coger el ritmo, porque tenía lesiones musculares puntualmente que suelen ser habituales cuando uno tiene una lesión de larga duración, y bueno, lo supeditó todo al momento en el que entra en la historia del fútbol español, que es levantando esa Copa del Mundo, que no solo por Rodri, sino por todo el equipo, por Luis de la Fuente y por todos nosotros. Creo que sin duda el momento del Mundial que queda para siempre.
Pues este es el top 5 de Ariz Gabilondo sobre ese Mundial que ha vivido in situ durante más de 40 días, el quinto puesto para Cabo Verde, su hazaña, su proeza, personificado en la figura de Bociña, el puesto número 4 para Cristiano Ronaldo en su último Mundial, su sexto Mundial, el bronce para Jude Bellingham, esa gran actuación liderando a Inglaterra, marcando ese número de goles históricos dentro de un Mundial para los Three Lions, la medalla de plata para Leo Messi, que decir, del mejor futbolista de la historia, y el oro, por supuesto, para España y para Rodri, el capitán, el Balón de Oro, que veremos si consigue también ese segundo galardón en el mes de octubre. Aritz, mil gracias y a descansar estos días.
A vosotros. Un abrazo grande. Chao,
está
chao.
Por aquí también Juan Marín. Hola, Juan, muy buenas.
¿Qué tal, Héctor?
Porque también, más allá de lo que hayan protagonizado los futbolistas, este Mundial va a dejar imágenes, sonidos, dentro y fuera del campo, que también recordaremos siempre, ¿no?
Pues sí, estamos ante un Mundial que evidentemente va a ser muy recordado para todos nosotros porque nos hemos llevado la copa, pero qué bonito hubiera sido celebrar todas nuestras victorias con un beso y una flor de Nino Bravo. Sin embargo, nos hemos tenido que conformar con ver Wonderwall de los ingleses. Otro de los sonidos del Mundial ha sido el del remo noruego. Sonaba después de cada partido de la selección noruega con golpes de tambor a manos de Ødegaard o Haaland. Un Mundial novedoso en el que por primera vez participaban 48 selecciones, en el que se implantaron las pausas de hidratación y otras normas que ya son historia de los Mundiales.
Interview. Number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
¡Oh, a la calle!
Esta era la primera expulsión por taparse la boca aplicando la ley Vinicius. Fue a Miguel Almirón en el Paraguay-Turquía y otra de las decisiones controvertidas fue la segunda amarilla en bolo en los cuartos entre Argentina y Suiza. Así lo vivimos en Carrusel Deportivo.
Solo falta que Pinedo diga, como ha dicho Iturralde en Carrusel, es la y arroja para el bolo.
Lo tiene
es
todo,
la segunda,
no, es así, pero
pues vaya,
o sea, que tienen que protestar es a Embolo. Donde tienen que ir los jugadores suizos es contra Embolo, no contra
la... Aunque la expulsión más mediática del Mundial fue la no roja a Balogun, que le permitió jugar el partido de octavos contra Bélgica.
Probably the most unforgettable is when they gave that gentleman, is it a red card? And I was forced to call Johnny.
Gracias a la inestimable ayudita de Donald Trump, que reconoció haber llamado Infantino, el presidente de la FIFA. Otra polémica fue el saque de puerta de Nilan, que tocó en el cable de la Spider-Cam y desembocó en el empate de Bellingham en el Inglaterra-Noruega de cuartos.
Mi opinión es que le ha tocado el cable y por eso no ha llegado a nuestro delantero y luego marcaron el gol. Ellos no lo han pitado y no podemos hacer... algo más.
Llamativa fue también la destitución del entrenador de Túnez tras la primera jornada o la primera suspensión por tormenta eléctrica en un Mundial en el choque entre Francia e Irak. Histórico es sin duda el récord de imbatibilidad de Unai Simón, que consiguió tras el partido ante Austria y amplió hasta los 650 minutos imbatido.
Entonces, atención al dato, Escorial.
Pues lleva ya 522 Unai minutos Simón. Unai Simón imbatido, ya supera en 5 a Walter Zenga como la marca de imbatibilidad más larga en la historia de los Mundiales.
Recordaremos este Mundial porque el récord goleador de Klose fue batido, los precios prohibitivos de la vida norteamericana o la gran puesta en escena de selecciones como Cabo Verde, pero sobre todo lo recordaremos porque la Copa, por segunda vez en nuestra historia, nos la trajimos a España.
Gracias, Juan. Gran repaso al otro Mundial, también esas imágenes, esos sonidos que no olvidaremos nunca, más allá de lo que pasó en el Verde y que... Por supuesto, eso no lo olvidaremos jamás cuando Rodri levantó la copa el pasado 19 de julio. Vas a ser la 1 menos cuarto, 12 menos cuarto en Canarias. Nos vamos al Tour de Francia.
El Larguero. Cadena Ser.
Decimosexta etapa del Tour de Francia, contrarreloj individual de 26 kilómetros y triunfo para Remco Evenepoel por delante de Tadej Pogačar. Íñigo Martínez, Borja Cuadrado, Roberto Torres, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Martínez, segunda etapa seguida para Evenepoel, que se dice pronto cuando Tadej Pogačar está compitiendo en un Tour de Francia.
Sí, pero contra el crono tiene una velocidad más. Remco Evenepoel es posiblemente el mejor contrarrelojista ahora mismo que hay en el mundo y ha volado hoy sobre las carreteras francesas, ha marcado una media extraordinaria, ha vencido con muchísima claridad. Mira, yo te diría tres titulares en el día de hoy. Uno, Remco vuela. El segundo, Pogačar, a pesar de perder algunos segundos, se afianza en el amarillo. Y la tercera, Ayuso entierra cualquier opción de estar en el podio este próximo domingo en París.
Empezando por lo de Renko, Torres, es verdad que le ha metido 28 segundos a Pogacar, que el domingo ganó la etapa de montaña por delante del esloveno, se llevó el sprint. No sé si puede ser, ya para este Tour evidentemente llega tarde, pero un paso adelante, ¿no? Porque al final a Evenepoel siempre se le hacen un poco largas las grandes.
Sí, la verdad es que ayer nos sorprendió con la montaña el domingo y hoy ha sido espectacular. Nos ha demostrado una crono que no era especialmente para un contrarrelojista. Tenía una subida al principio de 9 kilómetros, le ha metido mucho tiempo a Pogacar y para mí lo que ha dejado abierto es que el Tour así es Pogacar el favorito, pero bueno, con alguna crono o un par de cronos largas, Renko podía estar ahí metido, esperando a lo que pase en Alpe d'Huez, claro.
Claro, esos recorridos ya no existen, ¿no, Marquínez? En los Tours de 2026, claro. En los de hace 20 años o 30, ya ni te cuento, de la época de Indurain, pues Evenepoel igual podría pelearle a Pogacar, ¿no?
A mí me contaban cronos de 80 y 90 kilómetros hace muchos años. Yo cuando empecé en esto, allá por el 2000, las cronos eran largas, eran de unos 60, 65 kilómetros y bastante planas, donde se metía además minutada los grandes especialistas. Y ahora pues eso, son de 26 kilómetros. Yo estoy de acuerdo, creo que si el Tour quiere tener un poco más de pelea, por lo menos de meterle a Renko, tendría que tener alguna crono más larga, no sé si dos, pero por lo menos una de 40, 50 kilómetros, que luego hay muchos corredores que protestan porque dicen que se pierde demasiado tiempo y que hay mucha gente que se queda fuera de cualquier posibilidad de pelear por el podio, pero bueno, es lo que hay, lo mismo que metes etapones de altísima montaña, y hablaremos luego, por ejemplo, de lo que nos espera para este sábado, sin ir más lejos, pues también igual hay que meter unos kilómetros más de crono, no sé, siempre el Tour ha tenido cronos más largas que este año. Este año para mí se me queda bastante corta.
Es curioso porque empezaron las grandes vueltas haciendo recorridos que favorecieran a Pogacar para favorecer el espectáculo, el nuevo corredor que salía y que enamoraba a todo el mundo, y van a terminar haciendo recorridos para perjudicarle y que esté todo más igualado. Está Pogacar, el líder de la general, quedan 50 pasos para el final, le saca 4 minutos y medio a Evenepoel, 6'51 a su compañero Isaac del Toro, cuarto es el francés Paul Seixas, que ya también cuajado una buena contrarreloj, ¿por qué no? Y quinto es Juan Ayuso, ya a más de 9 minutos y a más de 3, prácticamente a 2 y medio del podio. Borja, ¿tú cómo le has visto al alicantino hoy?
Pues le he visto preocupado, cuando ha llegado a línea de meta. Ya el domingo en plató de Solsona no tuvo las mejores sensaciones. Le veía yo en el autobús con una mezcla de fatiga, evidentemente, después de la paliza, y de saber que no había hecho una buena crono. Luego, posteriormente, en inglés decía que si tú quieres ser podio en el Tour de Francia no puedes tener dos malos días seguidos. Y es quinto, pero por la sencilla razón de que ha abandonado el alemán Florian Lipovic, que se ha fracturado la clavícula. Es decir, que sin Lipovic y sin Vingegaard, pues ahora es quinto, sino sí que estaría un poquito por detrás. Y así explicaba sus sensaciones el ciclista de Javea.
Pues evidentemente malo y ya está, malo. No he visto aún la diferencia, me imagino que es bastante, pero bueno, al final va a estar en el podio, no se puede fallar, y ha fallado dos días, entonces es difícil, pero bueno, quedan dos días muy duros que intentaremos darle la vuelta.
Así que está en esa quinta posición Juan Ayuso, se le acerca a su compañero Esquiel Moss, que está a 52 segundos y ahora estaría a 2'31 Ayuso de su ex compañero del Toro, que es el que está marcando la tercera posición del podio.
Roberto, nos vamos a quedar sin el podio de Juan Ayuso,
Bueno, la verdad es que lo tenemos muy difícil. Sí que es verdad que hay una posibilidad, también su compañero, lo bueno es que va casi un minuto por detrás de él, eso le ayuda a que pueda tener a lo mejor a alguna etapa que ataque. Puede probar, porque su compañero está por detrás, probará también. Y lo que también un poquito le favorece es que Del Toro y Paul Seixas son dos corredores muy nuevos. Son jóvenes, ninguno está en el podium del Tour de Francia, quedan etapas muy duras y puede haber un fallo de uno o de los dos. Y quizá, a ver cómo está. Yo la verdad es que a Ayuso le he visto flojito, le he visto sin fuerza. Si cambia esto, habría alguna posibilidad. De momento la verdad es que veo pocas.
Y Borja, más allá de lo puramente deportivo, el tema de las últimas horas, de los últimos días, son los controles antidopaje, altas horas de la madrugada, que han sufrido, por ejemplo, Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard antes del abandono triste del danés el otro día. ¿Qué está pasando? Porque se está generando cierto revuelo, ¿no?
Sí, la verdad es que en el pelotón evidentemente están a favor de hacer controles antidopaje. El problema llega con la hora, ¿no? En la madrugada del sábado al domingo, en vísperas de un etapón que fue decisivo a la postre, ¿no? En plató de Solsona, Vingegaard fue sometido a un control antidopaje a las 2 de la mañana. Llamaron a la puerta de su habitación. Evidentemente, después del control, con el susto y desvelado, durmió fatal. Incluso Pogacar dijo que este podría haber sido el motivo por el cual, al no haber descansado bien, se pegara ese castañazo que le envió para casa. Y a Pogacar le hicieron control a las 5 de la mañana. Ayer, en otros horarios también, diferentes equipos, entre ellos, por ejemplo, el Red Bull de Renko, también se vieron sometidos a estos controles antidopaje. Y el problema sobre todo ha venido marcado por la hora a la que, sobre todo, Vingegaard y Pogacar recibieron esos controles.
Martínez, ¿entiendes las quejas de los ciclistas cuando entran de madrugada a hacerles controles?
Pues las entiendo a medias, porque ellos en un momento dejaron pasar la oportunidad, no estuvieron unidos y tragaron con todo. Entonces la culpa es de ellos, pero es que tienen que plantarse, es que no es ni legal a esas horas de la madrugada, ¿no? Con nocturnidad y alevosía, y además que en Francia hay 200 millones de instituciones que te pueden hacer, o agencias que te pueden hacer controles. No sé, yo es una cosa que no lo entiendo. Creo que los ciclistas tienen que plantarse. ¿Que hay que pasar con controles antidoping? Por supuesto que hay que pasarlos, pero no te pueden venir los vampiros a las 2 de la mañana. Es que es una auténtica salvajada. Pero mientras sigan tragando, sigan soportando absolutamente todo, no se unan y no se planten, pues las cosas van a seguir así. O sea, pasará otro día y volveremos a hablar de lo mismo.
Roberto, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, pues yo lo veo que estamos diciendo que han sido ellos, pero no han sido estos ciclistas, fueron en una época anterior, y lo que sí veo que está desfasado. Cualquier deporte, el fútbol, cualquier deporte que vayas, no hacen tanto control. Yo creo que lo que se tiene es que hacer control para cualquier deportista de cualquier deporte que tenga las mismas reglas. No puede ser que a un ciclista le levanten a las 2 de la mañana, cuidado, que a lo mejor ha pasado control de orina ese mismo día, o ha pasado de sangre y le siguen levantando. Eso no puede ser. Hay que cambiarlo, y también si haces una etapa anterior, una etapa de montaña, se lo haces a Vingegaard y el día de descanso se lo haces a Renko, pues claro, le favoreces a Vingegaard. Yo creo que esto tiene que ser todo igual, y sobre todo lo que sí creo que se tienen que plantar, lo que decía Íñigo, pero es que esto no lo hicieron nuestros ciclistas, las reglas se las han dado hechas, y yo pienso que todos los deportistas, sea el deporte que sea, tienen que tener las mismas reglas, si no, al final los ciclistas salen siempre pringados.
Borja, rápidamente, que nos tenemos que ir, ¿qué tenemos mañana? Poca montaña, ¿no?
Pues bueno, 174 kilómetros entre Chambéry y Boagón, es una etapa de media montaña para la fuga, pero el comienzo va a ser muy divertido porque hay cuatro puertos en los primeros 60 kilómetros, tiene toda la pinta de que se va a montar una fuga de muchísima calidad, pero seguramente no haya batalla entre los favoritos en la general.
Gracias Borja, Martínez, Roberto, lo contamos mañana, nos escuchamos también en Ser Más desde las 4 y 5.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana.
Nos vamos, pero antes, ¿qué ganas tenía de decir esto? ¿Viene?
Lo mejor del día.
Ricky Díaz, ¿qué tal?
Ricky buenas. Díaz.
Que me he comido el indicativo. ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, si te oímos.
Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí. Buenas noches, Héctor. Qué placer, por favor.
¿Qué podemos ver en las redes del larguero antes de irnos a dormir?
Fíjate que traigo el primer episodio de una rivalidad que, sin que nadie se haya dado cuenta, ha nacido en el mismo césped en el que España se ha convertido en campeón del mundo. Porque tú sabes que en el clásico habrá ese Lamine Yamal Cucurella en la 26-27, sí. Muy emocionante. Pues bien, fíjate que una de las figuras del Mundial, que es Keine, ya ha tenido sus primeros rifirrafes con los hijos de Marc Cucurella. Así que tenéis ahí el vídeo en YouTube. Y por supuesto en el Twitter del larguero hay enfrentamiento, hay simulación, hay balonazos. Cuidado, no es todo tan buen rollo como se demuestra.
De mayor quiero ser como Keine. Gracias Ricky, hasta mañana.
Hasta luego, chao, chao.
Nos vamos ya, mañana más larguero desde las 11:30 con Yago de Vega. Hasta mañana, adiós.
El Larguero. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.